COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Días, estrenamos Herrera en COPE, que ya sabes, te va a acompañar hasta la una de la tarde. Es 16 de julio, te saluda Antonio Herraiz, y hoy hay que felicitar a todas las Cármenes y también a las gentes del mar, la Virgen del Carmen, que es su patrona, y durante toda la jornada se van a repetir las procesiones en numerosas localidades costeras de toda España, para que te hagas una idea. Solo en Málaga hay una treintena de procesiones. Es la reina de los mares y es también la patrona de la Armada Española, así que felicidades también a sus miembros. Lo primero, el calor, que hoy va a ser especialmente intenso en los valles del Guadalquivir, del Segura, del Guadalhorce y en el este de Castilla-La Mancha, con máximas de 39 grados en Córdoba, de 38 en Murcia o de 37 en Albacete. En el resto, valores habituales para esta segunda quincena de julio. Es día de resaca para los jugadores de la selección española de fútbol. Resaca literal y figurada. No se gana una Eurocopa todos los años. De hecho, desde la primera de 1964 hasta la segunda en 2008, pasaron 44 años. Después vino muy rápida la de 2012 con el Mundial de Sudáfrica de por medio. Pero ya llevábamos más de una década de sequía. Por eso la plantilla que nos ha enamorado a todos en Alemania, dejando en la cuneta a cuatro campeonas del mundo, incluida Inglaterra en la final, merecía compartir el título con la afición. Una celebración que se ha prolongado en Madrid durante bien entrada la noche. Y el maestro de ceremonias ha sido el capitán de una selección inolvidable, Álvaro Morata.
Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa.
Bueno, es uno de los momentos de la celebración en Cibeles, en Madrid. Antes han estado en Zarzuela y en Moncloa con los jugadores, por cierto, mucho más cercanos ante los reyes que con el presidente del gobierno, y no solo por el frío saludo de Carvajal con Sánchez, pero eso ya lo dejamos a los expertos en comunicación no verbal para que lo analicen. Y fin de fiesta. Al jefe del Ejecutivo le encantaría que los fastos se prolongaran durante toda la semana, hasta el domingo o más allá, pero no por los jugadores ni por el entrenador. Quiere más fiesta de fútbol, fundamentalmente para que no se hable de los dos asuntos judiciales que le mantienen cada vez más acorralado. Está lo de su mujer, Begoña Gómez, y lo de la Fiscalía General del Estado. En los dos casos hay novedades importantes. Primero vamos con lo último. Desde aquel descubrimiento de Sánchez a la humanidad, de quién depende la Fiscalía, del gobierno, pues ya está. La Fiscalía, desde ese momento, la Fiscalía General del Estado ha sufrido una degradación continua. Lo último es que Álvaro García Ortiz, el fiscal general, se sitúa al borde de la imputación. Sería la primera vez en la historia de nuestra democracia. De momento, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es elevar al Supremo la causa que le afecta. García Ortiz es aforado y, por tanto, el alto tribunal es el órgano competente. ¿Y por qué el Supremo tiene que decidir si imputa o no al fiscal general del Estado? Pues todo tiene que ver con el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por orden del propio García Ortiz, esto reconocido por él mismo, se emitió una nota de prensa en el que aparecían datos que hasta ese momento formaban parte de las actuaciones preprocesales. Es decir, estaban secretos esas actuaciones. Informaciones que conocía la Fiscalía y que afectaban al derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Y aquí el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es claro. Esos datos, esa información, no puede ser relevada a terceros porque perjudicarían a un tercero e incluso a un interés colectivo. Y eso es lo que tendrá que determinar ahora el Supremo. Si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. Si lo hizo, además, por motivaciones políticas. ¿Tendrá repercusión si finalmente el fiscal general del Estado es imputado? ¿Pedro Sánchez va a forzar su dimisión? No, habrá que ver si llega ese momento. Pero el presidente ha dicho hasta ahora que nones, que por supuesto que no tiene que dimitir, aunque sea imputado. Y que tiene todo el apoyo del gobierno. Como si García Ortiz, como si el fiscal general fuera un ministro más. Y en esas está ahora inmersa toda la factoría de marketing de Moncloa y todo su equipo de opinión sincronizada. Ocupados en vender que si García Ortiz reveló información secreta fue para tapar un supuesto bulo que había salido de la Comunidad de Madrid. Esto, por cierto, lo desmiente la investigación contra el fiscal. Y aunque no lo desmintiera, aunque no fuera así, el fin no justifica los medios. Ni en política, ni mucho menos en cuestiones que afectan a la justicia. La consecuencia de esa maniobra de García Ortiz perjudicó a un tercero y ahora el Supremo tendrá que determinar si es delito o no. Si le imputan en el gobierno, intentarán hacernos creer que es algo normal. Por lo demás, bueno, desde el PSOE nos piden que paremos rotativas.
¿Paren rotativas?
Bueno, esta es Esther Peña, una diputada por Burgos, que es a quien Sánchez ha colocado en Ferraz para que se coma todos los marrones que acorralan al presidente. Además de lo del fiscal general, uno de los casos que afecta personalmente a Sánchez es lo de su mujer, el caso de Begoña Gómez. Y como de lo que se trata es de determinar si sus actuaciones han incurrido o no en un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, conviene recordar los hechos. Es un hecho que a la mujer de Sánchez le dieron la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense a medida, sin tener titulación universitaria. Y dentro de un proceso que se fraguó en Moncloa. Es un hecho, no desmentido hasta ahora, que Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés. Es un hecho que el grupo empresarial de Barrabés multiplicó el montante de sus adjudicaciones públicas a partir de la creación del máster de Begoña Gómez hasta superar los 20 millones de euros. Es un hecho que este empresario, recomendado por la mujer del presidente, tuvo un papel importante en la relación entre Begoña Gómez y Globalia, propietaria de Europa, aerolínea rescatada por el Ejecutivo. Y es un hecho, porque así lo reconoció el propio Barrabés ayer ante el juez, que se reunió con la ciudadana Begoña Gómez en Moncloa y que en esos encuentros estuvo Pedro Sánchez presente, al menos en dos ocasiones. Esto es, como te puedes intuir, hasta ahora lo habitual, ¿verdad? Si eres empresario, seguro que tú también tienes acceso a Moncloa, a reunirte con la esposa del presidente y con el propio jefe del gobierno. Bueno, pues esto es lo que desde el PSOE, su portavoz Esther Peña, trata de darle visos de normalidad.
Paren rotativas. Es que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, no sería un país serio como es España, ¿no?
Lo que no es serio es que la mujer del presidente utiliza la Moncloa para reunirse con un empresario hasta en media docena de ocasiones y dos de ellas en presencia del propio Pedro Sánchez. Un empresario para el que ha firmado dos cartas de recomendación. Esto no ha ocurrido nunca con la mujer de ningún presidente del gobierno. Cosa distinta es si finalmente cometió delito o no. Si se determina que Begoña Gómez influyó en esas adjudicaciones públicas, algunas, por cierto, investigadas por la Fiscalía Europea porque se pagaron con fondos europeos. Luego está la ética y la estética. que el presidente ha pisoteado abordando asuntos en Moncloa para mejor gloria del bolsillo de su mujer. Vamos con más noticias que están pasando en este martes que te va a contar ya Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues en medio de todo esto, hoy el Constitucional se dispone a dar carpetazo a la pieza política de los ERE de Andalucía. Empieza a revisar los últimos recursos, ni más ni menos que los presentados por los expresidentes andaluces Chávez y Griñán, con la previsión de que, como ha venido haciendo el órgano controlado por una mayoría de magistrados propuestos por el PSOE, rebaje las penas de ambos, incluyendo la condena a prisión para José Antonio Griñán, al eliminar completamente la malversación. Ayer mismo dos exconsejeros andaluces salieron de la cárcel después de que la Audiencia de Sevilla ordenara su puesta en libertad al recibir la sentencia del Constitucional con la que anula sus condenas. Además, esta noche Salvamento Marítimo ha rescatado a 100 personas que viajaban en un cayuco a la deriva, unos 15 kilómetros al sur de la Isla del Hierro. En las últimas horas también ha llegado otra patera a Fuerteventura. Precisamente en el Congreso se ha registrado ya la reforma de la Ley de Extranjería, con la que el Gobierno pretende obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que la situación es crítica.
Seguimos defendiendo ese decreto ley, porque todos somos conscientes de que la revisión de la Ley de Extranjería es necesaria. Tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más garantistas, pero nosotros queremos que se atienda la emergencia.
El Partido Popular, por su parte, exige al Gobierno reconocer una emergencia migratoria en todo el país y no solo en Canarias. El reparto de esos menores que llegan solos a España fue precisamente lo que llevó a Vox a romper sus acuerdos autonómicos con el Partido Popular. Ayer el presidente valenciano Carlos Mazón aseguró aquí, en Herrera en COPE, que su intención es gobernar en solitario tras la salida de los consejeros de Vox de su Gobierno.
Yo creo que de lo que se trata es de lo que siempre se ha debido de tratar, es de ir asunto por asunto. Con Vox hablábamos todos los días desde el Gobierno y en las Cortes Valencianas, y ahora vamos a hablar todos los días en las Cortes Valencianas, igual que lo vamos a hacer en las Cortes Valencianas con Compromís y con el Partido Socialista. Y ahora mismo estoy negociando con Baldoví la puesta en marcha de una ley de accesibilidad universal que ha planteado él y que me parece positiva. ¿Por qué? Porque las cosas buenas, si nos paramos por la lucha de la medalla, las cosas buenas al final no se ponen en marcha. Es momento de ir ofreciendo a los ciudadanos soluciones, ¿no? Porque estamos para dar soluciones, ¿no?
Bueno, y en Estados Unidos sigue la investigación por el intento de asesinato contra Donald Trump. Lo último es que el secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos ha admitido que se produjo un fallo de seguridad. La directora del servicio secreto asume toda la responsabilidad, pero dice que no se plantea dimitir. Trump, por cierto, ha reaparecido en la convención que el Partido Republicano celebra en Milwaukee y de la que saldrá como candidato ya oficial. Lo ha hecho con una oreja vendada, ha anunciado, por cierto, que su candidato a vicepresidente será el senador J.D. Vance. A todo esto, las encuestas cada vez más a favor. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, ha pasado por la tarde de COPE.
Pues se viene larvando desde hace mucho tiempo, tanto como, diría yo, 8 años. La elección de Joe Biden, que parecía que iba a temperar esta ruptura de la sociedad norteamericana, pues no lo ha conseguido. Y creo que ese ha sido su mayor fracaso y, bueno, pues se ha llegado a este punto.
Bueno, y mientras tanto sigue ganando también batallas en los juzgados. Una juez de Florida ha dado carpetazo a la investigación contra Trump por llevarse cajas llenas de documentos clasificados de la Casa Blanca a su mansión de Mar-a-Lago cuando dejó la presidencia de Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, ojo que el Real Madrid presenta hoy a Kylian Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Con esa imagen vamos a poner fin al culebrón de varios veranos. A las 12 del mediodía, Kylian Mbappé va a ser oficialmente presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y antes seguramente miles de aficionados madridistas que van a copar las gradas del estadio y que van a recibir al jugador francés que, recuerdo, ficha para las próximas 5 temporadas. Tras la Eurocopa vamos poniendo la cuenta atrás en marcha para los Juegos Olímpicos, y en ellos vamos a tener a Rafa Nadal, que a eso de las 2:30 va a debutar en el torneo de Bastad. Lo va a hacer ante el sueco Leo Born, hijo del mítico Björn Borg, y ponemos en marcha la última semana del Tour de Francia tras el descanso del día de ayer. Hoy 188 kilómetros entre Grisán y Nîmes, salida a la 1:00 p.m. en la clasificación general. Pogacar, que apunta a llevarse este Tour, arranca esta última semana con 3 minutos 9 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento, su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, vuelven a saltar las alarmas por el aumento de asesinatos machistas en España. El Ministerio de Igualdad ha elevado a 26 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, después de confirmar que los 5 casos de este fin de semana se debían a esta lacra, 5 crímenes machistas en solo 2 días. Pero es que de esos 26 asesinatos que se han cometido en estos 6 meses y medio que llevamos de 2024, 11 se han cometido durante este verano.
Estos asesinatos son insoportables. Todos los días del año son días de lucha contra la violencia de género, pero especialmente en verano. Tenemos que reforzar. Está confirmado que los meses de verano son especialmente peligrosos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insiste en que hace falta que toda la sociedad vaya unida para luchar contra esta lacra, empezando por el entorno de la víctima, para que sean los primeros en denunciar. Aún así, reconoce que es un trabajo muy complejo y ha pedido renovar, igual que ha hecho Pedro Sánchez, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hoy, Ana Redondo se va a reunir además con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias para analizar qué más se puede hacer, sobre todo desde esas administraciones que están más cerca de los ciudadanos, como es el caso de los ayuntamientos. La alcaldesa de Buñol, en Valencia, ha sido una de las últimas en pedir más medios.
Esto es una reivindicación también. Hay que hacer algo. Más medios, más recursos, más protección. Pues no sé, desde el Ayuntamiento de Buñol lo poco o mucho que podemos hacer es reivindicarnos, ¿no? Y reclamar más.
Más medios para detectar antes los casos, esto sobre todo, pero también para proteger mejor a las víctimas. De Buñol era una de las mujeres asesinadas este fin de semana, tenía 31 años y figuraba en el sistema de seguimiento policial Biogen como víctima en riesgo medio, aunque es verdad que no contaba con orden de alejamiento. Su asesino ya está en la cárcel también, el de la víctima de Salou en Tarragona. A estas hay que sumar otro crimen en Cataluña, en Madrid, y el último en Alicante, donde un hombre mató el domingo por la noche a disparos a su mujer y después se suicidó. Un auténtico drama sobre el que hemos preguntado al que fue delegado del Gobierno en violencia de género, Miguel Lorente.
El efecto imitación o paso a la acción, que es el refuerzo que perciben los agresores que ya están pensando en asesinar a sus parejas o exparejas, porque tenemos que ser conscientes de que en este momento hay hombres que están pensando llevar a cabo estos homicidios, pues cuando ven que otro hombre ha conseguido el objetivo que ellos pretenden, pues se sienten reforzados en su decisión.
A las 26 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año hay que sumar el asesinato de 9 niños, de 9 menores. Recordemos que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas 24 horas al día en 53 idiomas y además no deja rastro en la factura telefónica. Bueno, de dinero también vamos a hablar bastante esta mañana porque el Gobierno da el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado. Las cuentas públicas de 2025 que pretende sacar adelante no lo va a tener fácil porque sus socios aprietan. De momento ya el Consejo de Ministros va a aprobar el techo de gasto, que es la base, ese primer paso para elaborar los presupuestos, donde se marca cuánto podrán gastar las administraciones públicas, cuál es el tope. Esto en función de lo que se prevé que vaya a crecer la economía española y también de los límites que nos impone Bruselas. Marta Ruiz.
El Gobierno aprueba hoy el gasto máximo que podrán realizar las administraciones públicas durante el próximo año. Es lo que se conoce como techo de gasto. Es la base para elaborar los presupuestos y en esta ocasión su cálculo está marcado por la reactivación de las reglas fiscales, los límites de déficit y deuda impuestos por Bruselas, que pasan porque el desequilibrio de las cuentas públicas no supere el 3%. Ese techo de gasto va a tener que ser ratificado por el Congreso y el Senado, donde el Gobierno va a tratar de sortear el veto de la mayoría absoluta del PP gracias a un cambio legislativo. El Ejecutivo confía en poder sacar los presupuestos del 2025 tras decidir prorrogar los del 2023 ante el adelanto electoral en Cataluña. ¿Cómo nos está afectando esta prórroga? Carmen López es socia de Función Pública de Analistas Financieros Internacionales.
Que a lo mejor a nivel ciudadano, que piensa mucho en el corto plazo, es el que menos nota que haya unos presupuestos prorrogados, pero si piensa en el medio largo plazo, necesita los presupuestos para reflejar tu política económica.
Así quedan en el aire inversiones previstas en vivienda o infraestructuras. El Consejo de Ministros también aprueba el nuevo cuadro macro, elevando el crecimiento para este año hasta el 2,5%.
Bueno, pues esto después de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reuniera ayer a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. en el que concede algo más de margen fiscal a las regiones, aunque la protagonista volvió a ser Cataluña, en realidad Cataluña y su demanda para un concierto fiscal, para recaudar todos los impuestos en esa región, en plena negociación para intentar investir al socialista Salvador Illa.
Sí, es evidente que en el contexto de investidura de un nuevo gobierno en Cataluña, este elemento es crucial, es nuclear. La ventaja aquí es que nuestra posición es bien clara. Por tanto, Cataluña tiene que hacer este paso adelante en soberanía y en corrección del déficit fiscal. Llevamos 40 años que, independientemente de los diferentes modelos, el resultado para Cataluña siempre ha sido invariable.
Esto decía la consejera catalana Natàlia Mas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte, pide al PP negociar de forma discreta la reforma del sistema de financiación y niega una negociación bilateral del gobierno con Cataluña.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y en lo que, como le digo, no coincido. Que se pueda avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda.
Y vamos con un dato que nos ha llamado la atención. El 80% de las filtraciones y vulneraciones online se deben a una contraseña débil y 7 de cada 10 personas utilizan la misma en varios sitios web. La mitad de los españoles admite además que ha sufrido un intento de ciberestafa, de fraudes que en ocasiones también están ligados a no tener unas claves seguras. Rodrigo Simón.
¿Estamos realmente concienciados con la ciberseguridad? Los datos dicen que no. A pesar de que 7 de cada 10 españoles se autocalifican por encima del notable en este ámbito, 4 de cada 5 violaciones de datos se producen por una contraseña comprometida. Para protegernos mejor existen alternativas para la contraseña convencional, por ejemplo la doble autentificación biométrica o de cualquier otro tipo, que cada vez es más habitual. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
Biométrico o algo que tienes como un token o como el teléfono que te llega un número por correo o un autenticador, una aplicación de autenticación, pues oye, si te roban una, la otra impide que puedan entrar y te da tiempo a reaccionar, cambiar contraseñas o securizar de otra manera.
Usar claves inseguras o repetidas nos hace más vulnerables ante una ciberestafa, el delito que más ha aumentado en la última década. Desde el año 2015 hasta hoy, las denuncias se han multiplicado por 5.
Consejos a tener en cuenta, teniendo eso en cuenta, que cada vez operamos más a través de Internet o de las aplicaciones móviles. Camino de las 6:23, seguimos en Herrera en COPE.
Y es el momento de saludar ya a Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Señores Raiz, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este Día de la Virgen del Carmen? Bien, ¿no?
Pues sí, la Virgen del Carmen con cualquier virgen siempre fenomenal, ¿verdad?
Ahí estamos. ¿Con qué metemos la pata?
Bueno, mira, Antonio, ¿sabes que el presidente del gobierno ofreció ayer una recepción a la selección española de fútbol con una cobra, por cierto, de Carvajal muy comentada, ¿verdad?
¿Sí?
Bueno, y él habló ahí del juego limpio y de la deportividad como claves del éxito de los chicos de oro. Pero claro, bien podría aplicarse el cuento a sí mismo Pedro Sánchez, que no parece predicar precisamente con el ejemplo y en solo 24 horas, ha dado muestras de todo lo contrario. Mira, su fiscal general ha sido imputado por un delito de revelación de secretos y su caso trasladado al Supremo, que es un hecho sin precedentes en la historia de la democracia española. Además, presentará mañana, precisamente sobre este asunto, su plan de regeneración de la democracia, que ya sabes que está dirigido a jueces y periodistas a los que ha puesto en el punto de mira. Bueno, y esto de regenerar la democracia tras haberlo degradado más que nadie desde el 78, pues tampoco parece como muy presentable, ¿verdad? Bueno, y por si fuera poco, el empresario Carlos Barrabés reveló ayer ante el juez que mantuvo reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez y con el propio Pedro Sánchez en al menos 2 ocasiones, con el presidente del gobierno ahí de cuerpo presente. Bueno, claro, de Barrabés pues estamos hablando de uno de los socios de la esposa del presidente en su polémica cátedra de transformación social competitiva, de la que formaba parte. Y hablamos también del empresario receptor de muchos millones de euros en contratos adjudicados por el gobierno de Sánchez, que además, fíjate, promocionó al propio Barrabés en público sin hacer mención a que era uno de los grandes aliados de su mujer.
El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación. Y quiero además destacar una iniciativa, y es esa plataforma, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes.
¿Eh? ¿Plataforma? ¿Pymes? ¿Consultoría? Vaya por Dios, son justo las tres áreas en las que Begoña Gómez centró su cátedra y el objeto social de su empresa. Y ahora sabemos que lo hizo de la mano de un empresario promocionado por su marido y beneficiario de millonarios contratos del gobierno. A esto se le añade la certeza de que Gómez negoció la creación de su cátedra en la Moncloa con el rector de la Complutense y que otro de sus patrocinadores es el presidente de una patronal con pymes, promocionada también, vaya por Dios, otra casualidad, por el gobierno como alternativa a la COE. Si todo esto es un delito, Antonio, pues ya lo dirá un juez, por supuesto, aquí mientras presunción de inocencia. Pero que es inaceptable utilizar la Moncloa como una oficina privada, ya lo podemos decir todos sin ambages. ¿Qué diría el propio Sánchez de Aznar y Ana Botella por algo ni remotamente parecido, verdad?
Impensable esa duda. Que nos acercamos a las 6:30, a esa hora más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¿Será porque tenemos Burger Meat de vacuno ahora por 5,75, ahorras un 15%, y 8 conos de helado de chocolate y vainilla por 2 euros, ahorras un 19%? No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbuja.
Llega los HSN Days. Descuentazos de hasta el 70% en todo HSN del 15 al 17 de julio. No dejes escapar esta oportunidad de hacerte con tu mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Corre, que es tan solo durante 3 días. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza Herrera en COPE a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, de este 16 de julio que viene con el calor habitual, con máximas que van a rozar los 40 grados en Murcia y también en puntos del este de Castilla-La Mancha, también en Córdoba, y que llega en un día en el que los expertos en comunicación no verbal analizan con detenimiento el paso de la selección española de fútbol por Zarzuela y por Moncloa. Las imágenes son claras. Con los reyes, con la princesa y con la infanta, los jugadores fueron mucho más cercanos que con el presidente del gobierno. Bueno, algunos lo quieren reducir al frío saludo, a la cobra que le hizo Dani Carvajal a Pedro Sánchez, y no. Trascendió ese hecho puntual. Hay un momento en el que el capitán del equipo campeón, Álvaro Morata, entrega una camiseta conmemorativa al rey, y después en Moncloa repitió ese momento con el presidente del gobierno. Revisando esos dos instantes, se puede comprobar que con Felipe VI hay cercanía y que con Pedro Sánchez se cumple el trámite sin ningún tipo de concesión. Ni desde Moncloa ni desde la selección van a explicar los motivos, que seguro que los hay. Jugadores sienten que el presidente no les ha prestado la atención necesaria durante este tiempo y que ahora que ha llegado el triunfo, que ha llegado el éxito, se quiere subir al carro. Por lo demás, la fiesta se ha prolongado hasta bien entrada la noche, celebración por las calles de Madrid que ha terminado en la Plaza de Cibeles ante miles de aficionados, con un Álvaro Morata ejerciendo de maestro de ceremonias como en su día hizo Pepe Reina.
Me gustaría decir una cosa. Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, a Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo y de Europa, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Víctor Valdés y todos los que se me van a olvidar ahora. Pero ellos nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos.
Lo que no para de aumentar al margen de la fiesta es la lista de amargados a los que les ha escocido y lo sigue haciendo el triunfo de la selección. Tres ejemplos, a lo que ayer te contaba de Pamplona, que reflejan además de la amargura un odio atroz, ya no a nuestra selección, sino a todo lo que representa España. Primero, en El Orrio, en Vizcaya, ha aparecido una pintada tildando de traidores a dos jugadores, a Merino y a Oyarzábal, bajo un cartel que anima a no asimilar a la selección española. La madre de Oyarzábal, por cierto, es de El Orrio. Dos, luego tenemos el líder de Bildu, Arnaldo Tegui, que no se alegra, nos ha contado, de que gane España porque los jugadores vascos no tienen opción de jugar con la selección vasca. Y nosotros preocupados porque el terrorista Otegi no se alegre del triunfo de España. Y los jugadores vascos, campeones de la Eurocopa, intuimos que también muy preocupados. Y tres, para la Asamblea Nacional Catalana, que una de sus sedes aparezca con banderas de España tras la celebración de la Eurocopa en Barcelona es un ataque fascista. No podía faltar. Recurrir al fascismo como comodín para todo. No me digan que no son entrañables los odiadores de España, pero esta es la convivencia, ¿sí? La tolerancia que tanto nos repite Sánchez que ha conseguido con las concesiones a sus socios separatistas. Lo último ya mirando a Estados Unidos es la reaparición de Donald Trump tras el intento de magnicidio del sábado. Ha sido durante el Congreso Nacional Republicano que se celebra en Milwaukee. Hemos visto con la oreja vendada, con una especie de gasa, y aunque no ha hablado esta noche, su entrada ante los suyos ha sido triunfal. El sonido de Fox News.
The next president of the United States, Donald J. Trump.
Bueno, las medidas de seguridad se han multiplicado. Es una consecuencia del ataque contra el candidato republicano. La otra es que se multiplican también sus opciones en la carrera para recuperar la presidencia de Estados Unidos. Como novedad del intento de asesinato es que el FBI ha confirmado que el joven que disparó contra Trump actuó solo. En cambio, siguen sin aclarar las motivaciones que llevaron a Thomas Matthew Crooks a querer acabar con la vida de Trump. Más novedades que llegan de Estados Unidos. Tres. La primera, Biden ha anunciado que volverá a debatir con Trump. Será en septiembre, en el primer cara a cara, tras el desastroso debate en el que el presidente evidenció su deterioro cognitivo. Segunda novedad, que sirve para reforzar aún más las opciones de Trump. Los tribunales de Florida dan carpetazo al caso de los papeles de Mar-a-Lago, documentos clasificados que el expresidente sacó de la Casa Blanca y que guardó en su mansión de Palm Beach. Y tercera novedad, ya conocemos quién será el candidato a vicepresidente por los republicanos. Se trata del senador por Ohio, James David Benz, de 39 años, que es un político de la máxima confianza de Trump, aunque en los primeros compases de su carrera política fue muy crítico con Trump. Ahora será su compañero de papeleta. Esto es lo último. Si miramos en España a lo que tenemos por delante en este martes, pues hay que decir que los últimos casos de violencia contra la mujer llevan al Ministerio de Igualdad a una especie de negro déjà vu. Es lo mismo que hicieron a finales de junio, tras un fin de semana que dejó cuatro mujeres asesinadas. El último fin de semana ha vuelto a ser dramático y 5 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. ¿Por qué decía lo del déjà vu? ¿Por qué decía lo de la vuelta a repetir lo mismo? Pues porque desde el Ministerio de Igualdad se limitan a señalar a Vox como responsable de este aumento de casos de violencia machista, con un bulo muy repetido. El negacionismo mata. Poco más. El resto es anunciar reuniones y más reuniones, como la que está prevista hoy entre la ministra Ana Redondo y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Estos asesinatos son insoportables. Todos los días del año son días de lucha contra la violencia de género, pero especialmente en verano. Tenemos que reforzar. Está confirmado que los meses de verano son especialmente peligrosos.
En lo que llevamos de año, según el dato actualizado por el propio Ministerio de Igualdad, 26 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas y exparejas. Y todo mientras el presupuesto del Ministerio de Igualdad no deja de crecer. Nunca antes se destinó tanto dinero a un departamento que entre sus prioridades está, o debería estar, la de combatir, o mejor, prevenir la lucha contra la violencia machista. En 2022, Igualdad manejó 525 millones de euros de presupuesto, casi un 15% más que el ejercicio anterior. En 2023, que son las últimas cuentas aprobadas por el gobierno de Sánchez, creció otro 9% más, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros. En cambio, los datos juegan en su contra. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas en España, que son 9 más que el año anterior. Estamos a 16 de julio y van 26. Con casi todo el verano por delante, que es verdad, en esto lleva razón la ministra, es el periodo en el que más casos se producen. Esto está demostrado. ¿Qué está fallando? Pues si lo dejamos todo en proclamas feministas o en señalar a Vox, que es a lo que se dedican en Igualdad, pues no se va a poder. No se va a poder abordar de raíz el problema. Hay un fallo sistémico dentro de una lacra que tiene una solución muy compleja. Con un matiz más, que no hay que obviarlo. De nada sirve ocultar la procedencia de los asesinos. Porque hay que ser conscientes de que hay culturas, de que hay sociedades cuyo machismo atroz deriva en estas agresiones contra la mujer. Y esto no es racismo. Esto es una realidad. Están pasando más noticias. Nos las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hablabas, Antonio, de Estados Unidos. Lo cierto es que la precampaña norteamericana y la ventaja de Trump en las encuestas se sigue con atención en todo el mundo, especialmente en aquellos países que dependen en cierta manera de Estados Unidos. Es el caso de Ucrania, en plena guerra y con un paquete de ayudas de 40.000 millones comprometido en la última cumbre de la OTAN. Un cambio de gobierno podría alterar los planes del gobierno ucraniano. Su presidente Zelensky, en cualquier caso, ha asegurado que no teme trabajar con Trump en caso de que vuelva a la Casa Blanca. Aquí en España avanza la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Hoy comparecen en el Congreso, en comisión, los 7 juristas pactados por PP y PSOE para renovar la cúpula judicial. Lo que parece que se encalla es el acuerdo para nombrar al nuevo gobernador del Banco de España después de que el PP haya rechazado al ministro José Luis Escrivá, que es a quien propone el gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en que la independencia está garantizada.
Sea quien sea y venga de donde venga, aunque venga del Consejo de Ministros, esto además en otras circunstancias, en otros casos, es una práctica que no solo se dé, sino que además no tiene ningún tipo de discusión.
Y hoy empiezan a declarar en Madrid los 7 investigados por la muerte de 2 soldados en la base de Cerro Muriano, en Córdoba, durante unas maniobras. Un juez militar toma hoy declaración al teniente y al capitán responsables de esos ejercicios. Y en el partidazo de COPE, la selección española pone la guinda a la Eurocopa con una celebración multitudinaria por las calles de Madrid. Bruno Casar.
Sí, multitudinaria esa fiesta en las calles de Madrid y en la Plaza de Cibeles para recibir a los campeones de Europa, que se alargó hasta tarde y sobre todo con un nombre propio, como decía Antonio, el de Álvaro Morata, que fue el maestro de ceremonias y que en las próximas horas podría dejar finiquitado su futuro si marcharía al equipo italiano al Milán. Eso sí, Álvaro Morata se dejó ayer todo presentando uno a uno a cada integrante de esta selección, siendo el encargado también de dirigir esas celebraciones que llegaron tras las correspondientes visitas institucionales a Zarzuela y a Moncloa. Y hasta aquí llegó la Eurocopa. Ahora ya todo se vuelve a centrar en el fútbol de clubes, en el Real Madrid, por ejemplo. Hoy todo pasa por esa presentación a las 12 del mediodía de Kylian Mbappé con las gradas del Santiago Bernabéu, que van a estar abarrotadas para recibir a la estrella francesa, que recordemos firma para las próximas 5 temporadas. Y a eso de las 2:30 de la tarde nos fijamos en Rafa Nadal, que va a saltar a pista, debuta en el torneo de Bastad ante el sueco hijo del mítico Björn Borg, Leo Borg, en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de este verano.
El presidente del gobierno, que sigue acorralado por el caso de Begoña Gómez y también por el asunto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que asegura que va a continuar con su trabajo con normalidad, a pesar de que avanza la investigación para esclarecer la filtración por parte de la Fiscalía de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Recordemos que él, como fiscal general del Estado, asumió toda la responsabilidad. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha pedido al Supremo que se encargue del caso. Detalles, Patricia Rossetti.
Explica el magistrado Goyena que el contenido de la nota se encuadra en el seno de diligencias de investigación de la Fiscalía. Una detallada, exhaustiva y minuciosa narración con descripción de hechos y datos de la investigación. Dice el magistrado que la difusión de la información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal. Aparte de exceder en su contenido, supone la divulgación de datos e información que no pueden ser divulgados al perjudicar a un tercero, incluso a un interés colectivo, señala. Considera necesario que se contraste con lo que pueda decir el fiscal general, que ya asumió la responsabilidad de la nota, pero esa declaración no puede ser asumida por el tribunal madrileño, y pide al Supremo que continúe con la actuación si lo considera oportuno. El fiscal general ha respondido con inmediatez en un comunicado y quiere dejar claro que el hecho de que el caso llegue al Supremo no va a impedir ni alterar el normal funcionamiento ni de la institución ni, por supuesto, su trabajo como fiscal general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La temporada de trenes de turismo temático de Renfe continúa durante el periodo de julio a septiembre para incentivar los viajes nacionales. La compañía fomenta y anima a viajar en tren este verano, ofreciendo a los clientes miles de conexiones ferroviarias que vertebran todo el territorio con distintas opciones de viaje, entre las que se encuentra el turismo temático, ya sea de lujo, cultural, religioso, natural o incluso gastronómico. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ya con la primera parada en el kiosco, Álvaro Coutelén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo vienen los periódicos este martes?
Pues muy judiciales, con esa declaración del empresario Barrabés y las novedades sobre el fiscal general del Estado y su más que probable imputación por revelación de datos personales. Un titular se repite en varios de los periódicos de este 16 de julio. Las continuas visitas de Juan Carlos Barrabés a Moncloa para reunirse con Begoña Gómez, al menos 8, y en 2 de ellas con la presencia de Pedro Sánchez. Luego vienen los matices. Por ejemplo, en El Mundo se centran en las acusaciones particulares que recriminaron al testigo sus evasivas y reclamaron al juez su imputación. En cambio, El País destaca que Barrabés declaró que no cometió ninguna irregularidad en esas visitas y que el mensaje de la defensa de Begoña Gómez, que traslada que durante esa declaración no surgió ningún indicio de criminalidad que afecte a la esposa del presidente. ABC también lleva en portada esas visitas de Barrabés a Moncloa y aporta un dato. Su empresa Innovates consiguió el 90% de sus contratos públicos entre 2021 y 2022. Justo después de empezar a trabajar con Gómez. Por su parte, La Razón lleva en portada palabras de Feijóo, asegurando que la mujer del presidente del gobierno escriba cartas de recomendaciones, cuanto menos reprochable. Este periódico también lleva la petición al Supremo del juez que lleva la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado. Pide que se le investigue porque ve indicios de delito en la difusión de esa nota con los datos personales de la pareja de Ayuso. ABC, El Mundo y El País también reflejan en sus portadas este asunto. Y hay otro tema, Antonio, común en la mayoría de las portadas de hoy. Esa celebración de la selección española de su cuarta Eurocopa, por ejemplo, ABC destaca la visita al rey en Zarzuela con foto y unas palabras del monarca. Vuestro legado es inmenso. El Mundo ha elegido otras declaraciones para acompañar una imagen del autobús descapotable, las del capitán Morata en Cibeles. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo, dijo el capitán. Mientras que El País también, con una foto del autobús de esa celebración, a la acompaña con un titular: los campeones de Europa abarrotan las calles.
¿Y de la letra pequeña qué?
Pues nos quedamos con el crecimiento de las cirugías estéticas en todo el mundo. Leemos en La Razón que han subido un 5,5% en 2023, según un estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Durante el pasado año se realizaron cerca de 16 millones de estas intervenciones, un crecimiento que no viene de este último año, sino de más lejos. Este tipo de operaciones han subido un 40% los últimos 4 años. ¿Dónde se hicieron más? Pues en Estados Unidos y en Brasil. En cuanto a las preferencias, la intervención más demandada por ellas es la liposucción, seguida por el aumento de senos. ¿Y qué eligen ellos? La blefaroplastia, es decir, una operación para rejuvenecer los párpados.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila después de la declaración ayer del empresario Barrabés. Begoña Gómez se prepara para testificar el viernes como investigada. ¿Qué nos puedes avanzar, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Ahora acompañada de su abogado, Antonio Camacho, el otrora efímero ministro del Interior y después letrado de un narcotraficante holandés de los que la policía suele llamar malos de verdad. No es de esperar demasiada verbosidad por parte de Begoña, sobre todo después de la declaración del que ha sido su socio, el comisionista Barrabés. Medios jurídicos de toda solvencia indican a este trino que Begoña lo tiene realmente difícil, si no aquí, sí en la Fiscalía Europea, que ahora mismo trabaja en el dictamen que debe ser terminado en el mes de septiembre. Ahora mismo, lo recuerdan, el asunto está en esta mesa de los 3 fiscales delegados de Europa, que hasta el momento solo han dado una pista de por dónde pueden ir los tiros. La pista consiste en que la Fiscalía ha encontrado indicios de que se pueden ser cometidos delitos. En consecuencia, en vez de archivar el caso, ha abierto la correspondiente investigación. Ahora mismo la Fiscalía Europea está compuesta de 23 profesionales de otros tantos países en el mismo grado de jerarquía que el fiscal europeo de España, que tiene bajo él a 3 fiscales delegados que no hacen más que quejarse de la nula colaboración que les presta el Ministerio de Justicia de Bolaños. Le han pedido asistencia personal, jurídica e investigadora para la investigación, de Begoña y Coldo, 2 guardias civiles y 2 policías nacionales concretamente, pero Bolaños ni siquiera se ha molestado en responder. En este momento la impresión de que se guarda en Luxemburgo de la calidad de la Administración de Justicia española es esta: a la cola de la cola. A eso ha contribuido la opinión de que tienen fuera de la amnistía concedida por Sánchez a los forajidos catalanes. Un desastre sin paliativo, dicen, y aseguran en Bruselas que esto no se puede repetir. Por cierto, la fiscal jefe de Bruselas y de Luxemburgo vendrá en septiembre a España. La esperan con calidad.
Y ahora es momento de escuchar la píldora económica del día con Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. En el último ranking sobre competitividad del Instituto para el Desarrollo Gerencial, España aparece en el puesto 40 de 67. Esta clasificación, que lideran Singapur, Suiza y Dinamarca, se estructura en cuatro pilares: economía, eficiencia del gobierno, eficacia en los negocios y calidad de las infraestructuras. De todos, el indicador más relevante es la eficiencia del gobierno, pues mide el impacto de las políticas públicas en el sector productivo. Y en este punto, España es el tercero por la cola. Y es que un gobierno eficiente estimula la transformación de la economía para el crecimiento, pero el nuestro solo plantea trabajar menos horas, incrementar los costes sociales, incrementar la deuda y subir la carga fiscal. Un ejemplo claro es la digitalización que los fondos europeos debían impulsar y que, de momento, se están gastando mal, tarde y en todo menos para lo que eran. Algo no va bien, pero de momento hay que estar muy encima de los datos para detectarlo. Por ejemplo, hay un dato que pone los pelos de punta. Desde el inicio de la presidencia de Pedro Sánchez, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 2,4 millones de trabajadores. Se les llena la boca de eso. Pero para lograrlo, se han necesitado 112 millones de contratos, es decir, 45 contratos por cada nuevo afiliado. Está claro que vivimos en una especie de simulación de la que va a doler despertar.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Y a las 6:52, Ángela Sánchez quiere que todos los oyentes de Herrera en Cope escuchen un poquito de Dua Lipa. Y no es casual. Qué grandes momentos nos dejan nuestros deportistas dentro de la pista, por supuesto, y también fuera. Fíjate en nuestro Carlos Alcaraz, que desde luego se ha vuelto de Londres como ratificado ya como una auténtica estrella. Primero, lo más importante, se llevó el trofeo de Wimbledon, segundo año consecutivo. Después conquistó a la princesa de Gales, Yamile Inglaterra, con una reverencia que sacó una sonrisa a la propia Kate Middleton. Pero es que para rematar, Ángela va y se marca un baile con la tenista checa, Barbora Krejcikova, se dice así, ¿verdad?
En la
gala que se
No creo que lo llame, también torneo. Te digo.
Bailaron esto que suena de Dua Lipa. Era una especie de tradición ese baile entre los dos ganadores de Wimbledon, el masculino y el femenino, que se había perdido. Y que este año han recuperado los dos tenistas con, podemos decir, más actitud que aptitud, ¿no?
Más ganas que otra cosa, es verdad, que ellos mismos lo han reconocido. La tenista lo decía en sus redes sociales, que es mejor que por suerte se ganan la vida bien en la pista de tenis y no en la de baile.
Y muy bien, ¿eh?
Y muy bien, eso es verdad. Además, los dos con título, como decías. Es verdad que son muchas las veces que en nuestra cabeza un baile pinta muy bien, no sé si te ha pasado alguna vez, y cuando lo pones en práctica, pues la cosa falla. Hablamos de eso hoy, o también de esas celebraciones que se te van de las manos, y de eso saben mucho los futbolistas que esta noche lo han dado todo en la celebración de la Eurocopa.
En la selección hay dos jugadores que se han demostrado ya que son dos auténticos bailongos. Es Lamine Yamal y Nico Williams.
Y hay que decir que a estos les sale bastante bien.
Se les da bastante mejor que a Carlitos Alcaraz.
Se han pasado toda la Eurocopa con el bailecito, pues oye, que menos que esta noche puedes hacerlo también y mostrárselo a todos los seguidores que han estado en la Eurocopa. Ni la política se libra del baile, y en eso sabes tú que hay un rey de la pista en el Congreso o en la política en general. ¿Te acuerdas uno de los bailes de Miquel Iceta? ¿Qué campaña electoral nos dio en Cataluña? Madre mía. Consiguió hasta que Pedro Sánchez moviera un poquito la cadera. No sé si te acuerdas.
Gran bailongo, Miquel Iceta, sí. ¿Qué más me tienes de bailes famosos?
Bueno, te preguntaría si tú eres muy de bailar. Lo que tengo claro es que si tú y yo tuviéramos que bailar, bailaríamos esto. O si no, esto de aquí. ¿Sí o no?
Grandes los Camela. Oye, conciertazo que nos pegamos en ese gran pueblo de Jaén con los Camela, que se llama ese
San
pueblo.
San Esteban del Puerto.
Es un gran sitio al que poder ir en cualquier momento,
pues
¿verdad?
Sí. Y si viene Camela, pues mucho mejor.
Ahí está. Que sí, que Herrera en COPE pone rumbo ya hacia las 7 de la mañana, con Camela incluido.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofrelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un exquisito salmón noruego entero por medios por solo 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Va! Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.